Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 141, duodécimo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos analizando lo ocurrido en la UEFA Futsal Cup, la clasificación del Barcelona para la Final Four y la dolorosa eliminación de Inter, que ha supuesto un tremendo varapalo para la máquina verde. De ello hablaremos con el director general de Inter Movistar, con Julio García Mera, que dará la cara, como hace siempre, en Futsal Cope. Por supuesto, no nos olvidaremos de hablar de lo ocurrido en la undécima jornada de Liga, destacando un nuevo triunfo de un Pozo de Murcia que atraviesa un momento espectacular. Hemos quedado con su fichaje estrella de esta campaña, el italo-brasileño Gabriel Lima. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá al undécimo futsalero español de la temporada. Hoy será protagonista el entrenador español del Baku United, Chema Jiménez. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Barandia. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be requesting whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Empezamos este capítulo número 141 con David Guetta, y es que esta semana ha estrenado un nuevo disco, siendo el primer día número uno en 30 países del mundo. Un David Guetta que ayer era protagonista en el partido de las 12, y si no habéis escuchado la entrevista con Guetta, lo recomiendo encarecidamente. La tenéis en nuestra web en cope.es, porque parece mentira que un top mundial como él pueda ser alguien tan cercano, tan simpático y tan amable. Ya os digo que está en cope.es. Bueno, récord absoluto del DJ, o del segundo mejor DJ pagado del mundo, según me dice Perico Sainz de Baranda, y empezamos con este Hey Mama, en el que colabora con la también polémica Nicki Minaj. Hoy hemos variado un poquito el orden habitual del programa para dar paso primero a la tertulia, porque, bueno, yo creo que es el tema de la semana en nuestro fútbol sala, la clasificación del Barça, por otro lado esperada, esto no le quita ni un pelín de mérito al Barça, y por otro lado la eliminación de Inter Movistar. No se clasificó y no jugará la Final Four de la UEFA Futsal Cup esta temporada. Enseguida hablamos de ello, pero primero, como siempre, los resultados de la última jornada de la Primera División con Javi Jurado. Muy buenas, Javi.
Muy buenas, Santi. La jornada 11 que nos dejaba los marcadores previamente de Inter Movistar y de Barcelona. Recordemos, sendas victorias frente a Santiago y Jaén antes de marcharse a disputar ese pase hacia la Final Four de la competición europea. Tenemos también, este fin de semana hemos tenido el Levante 2 de Link Zaragoza 5, Marfil Santa Coloma 6, Palma 7, Uruguay Tenerife 3, Burela 6, El Pozo 7, Magna Navarra 0, Prone Lugo 1, Peñíscola 2 y Aspil Vidal Rivera de Navarra 5, Montesinos Jumilla 3. Ahora tenemos ya los 16 equipos con 11 partidos disputados y Inter Movistar en lo más alto de la clasificación con 29 puntos, uno más que Barcelona que tiene 28, 24 tiene El Pozo que es tercero, cuarto es Jaén con 21, los mismos que Rivera de Navarra y que Palma Futsal, con 19 está Burela, con 18 Peñíscola, con 16 puntos noveno puesto Magna Navarra, con 13 Levante, con 10 Santiago y Zaragoza, con 9 Uruguay Tenerife, con 8 Marfil, con 7 Montesinos Jumilla y con 0 todavía Prone Lugo. Corbo y Dani Salgado, 17 goles son los máximos artilleros de la competición, un gol más que Sergio Lozano, que suma 16.
Bueno, como digo, hemos adelantado la tertulia. Yo, siempre que tenemos temas importantes que tratar, me gusta tenerle cerca nuestra. Es nuestro amigo de futsala.com, José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y todavía me imagino que un poco en shock, ¿no? Por la eliminación de Inter, que encajó un gol en toda la ronda élite y que le ha dejado fuera de la Final Four.
Sí, pero ha sido, para desgracia de Inter Movistar y para el fútbol sala nacional, el gol. Y fracaso absoluto.
Sí, no se puede calificar de otra manera, ¿no? Está también por ahí nuestro hermano Óscar García, desde Marca. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, tú lo viviste allí in situ y en persona. Estuviste con Inter Movistar durante todo el viaje, con la expedición de Inter en Lisboa, y no pudo ser. Hablábamos con Jesús Velasco el miércoles pasado. A él le gustaba el calendario como era, porque decía que el primer partido contra un rival como el Barna era una buena piedra de toque, porque cuando llegas siempre te cuesta un poco más adaptarte a la pista. Todo siguió los parámetros correctos, las dos primeras victorias y Golaveras ganado le valía el empate contra Sporting de Lisboa, pero en ese partido, que fue una auténtica final, Óscar, no consiguió batir la portería lisboeta, encajó ese gol en el 36 de partido y para casa sin la Final Four.
Sí, salió todo mal. De estas cosas que no salen, que no salen las cosas, y no salieron. Y la verdad es que, evidentemente, perder contra el Sporting Lisboa es algo que no entra en los planes, que Deportivo es un fracaso, pero yo creo que tiene su explicación, y es que se le juntaron muchas cosas al Inter, porque pierdes a un jugador como Ricardinho, que no llegó, Rafael llega muy justo, y en el minuto 5 de partido pierdes a Ortiz, y aparte a Pola, el día anterior estuvo todo el día en la cama con 39 de fiebre, y llegó como llegó. Entonces, al final, tienes cuatro jugadores muy importantes, que tienes a dos medios, que son Rafael y Pola. Y eso, pues, explica buena parte de lo que pasó, que aún así, pues, el Inter debería haber dado ese paso adelante, haberse llevado el partido. En la primera parte lo tuvo, en la segunda sufrió muchísimo, y mira, pues yo creo que es una lección aprendida para todos, para los jugadores y para los directivos.
A fuego, eso sí, la lección aprendida y marcada a fuego, ¿no? Es como decía Farto, Óscar, no se puede calificar de otra manera que de fracaso la no clasificación de Inter, aunque sabemos del nivel de Sporting de Lisboa, pero lo dijo Jesús Velasco aquí el otro día, a Inter Movistar solo le vale ganar.
Sí, o sea, ellos no quieren poner excusas y lo asumen como tal, pero yo creo que también rascando se pueden sacar cosas que ha habido, pues hubo muchos momentos del partido contra el Sporting en los que veías en el campo a Lolo, a Borja, a Ribillos y a David Pazos, por ejemplo, a la vez. Y son cuatro jugadores que no habían jugado una Copa Europa nunca, no habían estado nunca, pues he vivido un ambiente como el que vivió el Sporting, un ambientazo, por cierto, y súper respetuoso la afición del Sporting Lisboa. O sea, fue un gran ambiente de fútbol sala y por ahí se entienden algunas cosas. No creo que sea una justificación, pero creo que sí, que para entender esas cosas tiene que pasar eso. Y al final, al equipo lo que faltó es al final pegada, porque defendió bien, solo llegó un gol y a lo mejor fue medio de rebote, y le faltó pegada, le faltó que Cardinal a lo mejor diese ese paso adelante, y que le falta un poco, que perdía a Ricardinho y a Rafael, que metían muchos goles, y eso también es importante, pero le faltó quizá un poquito de presencia arriba, yo creo que fue lo que más eché de menos.
Odio yo llamar a mi amigo Julio García Mera para estas cosas, pero él siempre da la cara en lo bueno y en lo malo, y está ya al otro lado del teléfono para atender la llamada de Futsal Cope. Hola, Julito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí andamos nosotros dándole vueltas. Me imagino que a ti no se te ha ido de la cabeza desde que terminó el partido el otro día en Lisboa, y que llevas dándole vueltas al melón estos días, ¿no?, que han transcurrido desde la eliminación.
Sí, bueno, vueltas, yo creo que vueltas en cuanto a análisis y eso, no, o sea, me refiero a, porque lo ha contado Óscar, ¿no?, más o menos lo que pasó, pero que se te queda grabado desde luego y para siempre, ¿no? Uh-huh. Yo cuando nos ha pasado esto, pues te viene a la mente cuando nos eliminaron, por ejemplo, en Charleroi, teníamos el super equipo aquel que ganamos todo con Suma, que es Daniel, Marquinhos, Neto, Gabriel, y nos eliminó el equipo belga, ¿no? Entonces son eliminatorias que se te quedan para toda la vida. Y es verdad que luego, también como decía Óscar al final, ¿no?, la moraleja de que esto servirá para cuando ganemos, pues nos acordaremos de la oportunidad que perdimos en esta ocasión, ¿no? Porque el perder en este tipo de torneos, aparte de ser un mazazo y un fracaso, es el trabajo de 2 años, ¿no? Claro. Y se te va en minutos, en segundos, ¿no? Entonces, es muy duro, ¿no? Muy duro. Y bueno, al final sí sirve para todos, para los que estamos en las oficinas, pero también para los jugadores. Y cada vez que... Mira, una de las cosas que nos trajimos de allí fue una pizarra que en la organización pues la customizaban, sí. Nos ponían el logo de cada uno y claro, ya no les servía. Uh-huh. Y nos dijeron, nos la podéis llevar. Y mira, nos la trajimos pensando en que cada vez que la pongamos y hagamos un análisis con las con los jugadores estos, las pastillitas,
sí,
pues nos acordaremos y bueno, y sabremos que eso duele, pero que hay que reponerse y sobre todo saber, tener claro lo que no hay que hacer en los momentos decisivos. Básicamente, a todo lo que ha dicho ya Óscar y todo lo que se ha hablado, pues yo diría que el primer tiempo fue nuestro, dominamos de arriba abajo, no ganamos, pero jugamos a ganar, y sin embargo en el segundo tiempo yo creo que jugamos a no perder, ¿no? O sea, cuando según se iba acercando los minutos finales, pues como te vale el empate, yo creo que psicológicamente pues dices, bueno, vamos a ver si llegamos a la orilla ahí, y claro, al final te pasa lo que te pasa. Y luego también sí que es verdad que hay que destacar el, como ha dicho también Óscar, el ambientazo que hubo y el trato exquisito y sobre todo la afición, una afición que apretaba muchísimo, que animaba mucho a sus jugadores, pero que se comportaron estrictamente y educadamente con nosotros, y eso también es reseñable, ¿no? Porque da gusto así, ¿no? Jugar frente a aficiones de este tipo.
¿Cómo están los chicos? Que es ahora lo que a la afición de Inter le preocupa, sí, bastante. ¿Y cómo está ese vestuario, Julio?
Sí, bueno, pues evidentemente estamos muy, muy, muy tocados. Los chavales, bueno, hasta ahora se va a hacer la primera sesión de entrenamiento. Ha dado dos días completos de descanso porque al final han sido tres partidos y aunque los dos primeros no fueron muy duros, pero hemos acabado un poco tocados. Bueno, de hecho, bueno, ya sabéis que Carlos Ortiz tiene 15 grados 2 de ligamento colateral interno, y que Jesús Herrero también tiene un poco tocado ahí en la zona del recto abdominal. Uh-huh. Pero bueno, pues a lo físico hay que añadir sobre todo lo anímico, que bueno, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? De al final, yo me acuerdo mucho de Luis Aragonés cuando decía, y ganar, y ganar, y ganar, que en eso se basa, ¿no? Es la esencia, pero en realidad lo raro es ganar y ganar y ganar. Lo que sigue, cuando coges esa inercia, no tienes que bajarte de ella, ¿no? Y bueno, estamos ahí, nosotros estamos en esa idea, ¿no? De a mí lo que sigue me por un lado era, sí, una cosa agridulce, ¿no? Pues por un lado decía, qué mazazo, ¿no? Pero por otro lado, cuando veía jugar a Pablo Mel, a Borja, a Pazos, a Lolo, que acaban de llegar, y jugar con las señas de identidad de Inter, yo me sentí orgulloso viéndole jugar, porque eso quiere decir que se está transmitiendo esa manera, ese estilo de jugar, y que, bueno, garantiza muchas cosas.
Está por aquí Farto y está también Óscar García. Chicos, micrófonos abiertos para lo que queráis de Julio García Mera.
Julio, buenas tardes. Soy José.
Hola,
Miguel Farto.
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal?
Como tú bien decías, ver jugar a Orzáez, a Mel, a Pazos, pero no queda como que se ha quedado corta la dirección técnica, porque esto podía haber pasado, porque ha habido salidas como la de Tobe, como la de Nano, como la de batería, no hacía falta gol, que es lo que le ha faltado a Inter. Está claro que no te puedes acordar de lo que no tienes, ¿no? Como dicen los entrenadores. Lo de Rafael, lo de Ricardinho, se sumó, como tú bien dices, a los pocos segundos, minutos de comenzar el partido, lo de Carlos Ortiz, efectivamente. Lo de Pola, que venía, pues el chico estaba como estaba, con el proceso febril. Pero ¿no había hecho falta desde la dirección técnica haber previsto un por si, un plan B? Ahora es muy fácil decirlo, pero
No, sí, no hay ningún problema. Bueno, para empezar, lo que ya no están, evidentemente, por una u otro motivo, sí, bueno, y esto es deporte y es la vida, y sucede y sucederá. En cuanto a la planificación, mira, hay una cosa que desde, bueno, yo creo que desde hace un tiempo, pero especialmente los últimos meses, o sea, ya a final de la temporada pasada, yo creo que en cuanto a planificación, te puedo asegurar que aquí trabajamos con mucho tiempo de antelación, mucho tiempo, en el sentido de lo que va a pasar. Es decir, nosotros ya, a principios de esta temporada, ya estamos trabajando para la siguiente temporada. Incorporaciones, es bueno, porque nosotros sabíamos que no la estábamos jugando y ha salido todo mal, pero es lo que hay. Es decir, nosotros tenemos una de las cosas prioritarias ahora mismo, no ahora mismo, hace un tiempo a esta parte, es la parte de los números. Los números nos dejan hasta donde nos dejan. Y conforme a eso hemos hecho lo, los fichajes y lo que está por venir. No hemos traído a más gente porque no había más pasta. Es así de sencillo.
Correcto.
Nosotros éramos conscientes que hacía falta alguien más, sí, pero hasta enero no podían venir básicamente porque no teníamos para pagar cláusulas. Es así de sencillo. Lo que queríamos traer solo podía venir en enero gratis, sin pagar cláusulas, y es así de claro y de sencillo. O sea, no hay otra historia. El lado bueno, que se trabaja con gente como Pablo Mer, Rubén Orsáez, el chavalito que ha ido ahora, que yo creo que va a ser un pedazo jugador, que tiene 21 añitos ahora y a mí me encanta como jugador, Jesús. O sea, yo creo que esa es la parte buena. Que sí, que no hemos ganado, que ahora está bien y que sí. Yo, perfecto, vamos, abierto a que nos aticen y normalmente...
Es preguntar, Julio.
No, pero si no lo digo por ti, si digo por lo que es normal, pero que estamos así. Lo que sí que también quiero decir es que cuando se habla de la dirección técnica, sí. O sea, me refiero porque yo he visto cosas que se le ha atizado, por ejemplo, al director deportivo ahora, que es Javi Lorente, pues en su momento yo era director deportivo, y te puedo decir que todos los que han pasado por el cargo de director deportivo, todo el mundo sabe que tiene influencia, pero no es fundamental. Es decir, que aquí cuando se toma una decisión no es solo el director deportivo, aquí se consensúa absolutamente todo por parte de todos. O sea, aquí es que las decisiones, nosotros nos reunimos una o dos veces al mes todo el grupo de trabajo y se toman decisiones que algunas veces tienen que ver con lo deportivo, otras veces con lo financiero, otras veces con lo meramente marketingiano o comunicativo, y se decide en conjunto. Que sí que tiene su parte de responsabilidad la parte del director deportivo, sí, pero es que por encima de él, o a la misma altura estoy yo, y las decisiones las tomamos consensuadas. Es decir, que la misma responsabilidad, incluso mucha más, es mi parte de responsabilidad. Es decir, que no es... Me refiero porque se han dicho cosas tipo, tal, no se ha fichado bien, no sé qué. Sí. Yo creo que se ha fichado bien, muy bien, para el presupuesto que teníamos. Se ha reducido muchísimo, bueno, no muchísimo, pero en un gran porcentaje el presupuesto de hace un par de años ahora. Se han ajustado muchísimas cosas, yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo, y que el año pasado fue la cuadratura del círculo. Bajando el presupuesto 30%, fuimos campeones de Copa y Liga, dando una fiabilidad brutal y además equilibrando espectáculo con competitividad, que este año todavía no lo hemos hecho, no lo hemos logrado, pero el camino es ese y sabemos cuál es. Y claro, yo el otro día decía, después de partido, algún compañero vuestro me llamó, pues sí, yo creo que a partir de enero, febrero, marzo, vamos a ser muy difíciles de batir y que vamos a volver a donde estuvimos el año pasado. Pero claro,
no llegas. Mismo,
no, claro. Y dices, tú es que eres muy optimista y tal. Digo, hombre, es que tengo que ser optimista. Además, es que soy optimista por naturaleza. ¿Por qué? Pues me dedico al deporte. O sea, ya de fracasos y de tal, sí. Si es que nos dedicamos a lo más importante... De lo menos importante de la vida. O sea, que tampoco...
Julio, lo de Handawi.
Sí, lo de Handawi. ¿Qué quieres? Te lo desarrollo, ¿no?
No.
Pregunta de examen.
Te lo desarrollo.
No, pero...
Sí, no, te digo. Es esto muy fácil. Esta me la sé. Mira.
Mira, te la he puesto para que te luzca.
No, si no es para que me luzca. Lo de Handawi es responsabilidad mía, para empezar. O sea, no es de Javi Lorente ni nada. A Handawi le trajimos una semana aquí, nos pareció que podía encajar. Evidentemente sabíamos a lo que nos exponíamos, el coste oportunidad era, vamos, o sea, te puedo decir que en lo económico el chaval vino por ni debo entrar ahí,
sí, pero
vamos,
no, está claro.
Y luego, a mí me parece que, coño, que hay que abrir nuevas líneas de trabajo, porque estamos compitiendo contra equipos como el Barça, que tienen muchísimo más presupuesto que nosotros. Pues vamos a abrir otras líneas. ¿Y por qué no vamos a intentarlo? No han salido, pero vamos, que Handawi no se puede. Yo creo que es un intento que no ha salido bien, el chaval no se ha adaptado, él ha firmado la baja voluntaria, vino a mí y me dijo, mira, Julio, esto no me adapto, ni la comida, ni la forma de vida, ya no el deporte en sí. Entonces, bueno, ¿para qué? Yo le dije, mira, aguanta hasta diciembre, experimentas la locura para que se siente y tal, y chaval, no quería ni esperar, porque estaba el hombre, pues eso no ha encajado, pues nada.
Bueno, el intento, o sea,
al final está dentro de lo que estamos buscando, de buscar espectáculo con competitividad. Ahora, no ha dado esa competitividad, no ha llegado a ese nivel, pues bueno, se ha intentado. ¿Qué ha perdido el club? Pues ha perdido pues a lo mejor una plaza, pues sí, una plaza, pero sabíamos que del mes de agosto hasta diciembre...
Sí, no iba a ocuparse esa plaza, ¿no?
No iba, claro, o sea que no perdíamos absolutamente nada, y bueno, pues en lo deportivo no ha funcionado, y fíjate, sin funcionar en lo deportivo, te puedo decir que en el retorno publicitario nos ha dado... Digo, solo hablando de cifras, te puedo decir que eso sí que
ha salido bien. Bueno, Óscar.
No sé si este resultado puede afectar algo en la planificación, no solo de lo que queda temporada, sino de la temporada que viene.
No, en principio ya digo que la línea de trabajo está trazada desde antes de la temporada. Los jugadores que se van a incorporar ahora ya estaban previstos de hace tiempo. Y la planificación, o sea, el equipo está hecho, si la estructura del equipo está hecho, el esqueleto. Que luego haya uno o dos jugadores arriba o abajo que porque ellos decidan o porque el club decida, porque ambas partes decidan, sigan o no o tal, bueno, pues se verá, pero nosotros tenemos claro más o menos, está hecho, o sea, el equipo está hecho. Y si se adaptan bien los jugadores que vamos a traer a partir de enero, yo creo que va a haber un equipazo. Quizás, incluso cuando vengan esos jugadores,
sí,
nos seguirá faltando un poco de, como habéis dicho, y es verdad, algo de mordiente arriba.
Sí.
Pero es porque a Jesús Velasco...
No es de la teoría de Gustavo Muñana de pongo un pivote en su vida, ¿no?
No, claro, él... Y fíjate que Cardinal está haciendo un trabajo excelente,
sí,
pero...
Sí, de hecho, el otro día en el tiempo muerto era Cardi. Ahora queremos,
claro,
pivot.
No, hombre, ahora, el otro día el hombre gol era él. Eso es nomás, si no tiene, te agarras a lo que tienes.
Ahora ahí, desde que está lesionado Ricardinho, está tirando mucho de Cardinal y es un pívot.
Claro, pero si te estoy diciendo lo mismo, si no estamos hablando de cosas diferentes, te estoy diciendo que claro que es el tío gol, es el hombre gol, y desde que ha estado aquí, realmente a Cardinal no lo pidió. Él prefiere jugar de cuatro y tal. Lo tiene, ¿cómo no lo va a utilizar? Si
claro,
es un muy buen jugador y
da buenos resultados.
Tío, claro. Yo particularmente pienso que siempre necesitas a un pívot, mínimo un pívot, y a lo mejor dos. Ahora, Jesús Velasco prefiere un ala pívot antes que un pívot. ¿Por qué? Pues porque él tiene su idea de trabajo. Uh-huh. Cada entrenador te va a hablar de una cosa. Yo soy muy respetuoso con los entrenadores. Intento siempre facilitarles y ayudarles en todo lo que pueda, porque su labor es muy complicada. Desde fuera, desde tal, pues se piensa de otras maneras. Y yo a veces, pues, si el debate es súper chulo y a mí me encanta. Y yo, es obvio que siempre necesitas, y con cualquiera que entienda un poco de fuerza, te va a decir, coño, si es que es normal que se juegue con un pívot. Ahora, él prefiere a lo mejor a la pívot. Pues bueno, pues buscamos en el mercado y traemos algo que le agrade o que le guste o que... Entonces, bueno, y ya te digo que cuando vengan los chavales que van a venir en enero, pues nos seguirá faltando, yo creo, alguien arriba que sea tipo pivot pues, como Cardinal, y solo tendremos a Cardinal ahí de referencia. De todas maneras, también digo, cada vez hay menos hombres como ese jugador.
Sí, está claro. Ese perfil.
Pero es que te vas a Brasil y es que Van der Carioca sigue siendo máximo un aviso, por favor. O sea, ¿dónde están los chavales que juegan arriba? Nosotros en la cantera, en el filial, tenemos a uno o dos chavales que les estamos cuidando especialmente porque juegan en esa posición. Y además, Venancio, por ejemplo, los cuida especialmente porque sabe que
no hay muchos, ¿no?
Están con los dedos contados de una mano, ¿sabes?
Y si en los despachos ya hemos dicho que no va a haber mucho cambio de rumbo, ¿el equipo en la pista le puede generar cierta ansiedad o este resultado?
Yo creo que la ansiedad la tuvimos el otro día. Nos dejamos toda la ansiedad. Creo que Cardinal, el estar en su casa y eso, le pues yo creo que se jugó un poco ansioso, ¿no? De meter y un poco le jugó una mala pasada. Es posible, pero no... ¿Sabes lo bueno que tenemos desde...? Yo creo que lo de la ansiedad y el periodo este de largo desierto lo pasamos el primer año. O sea, hasta que se asentó el modelo de juego con Velasco, pero... Ahora tú les ves jugar, les ves entrenar y ves que se divierten. Y de hecho, lo curioso es que hace dos años, tres años, la gente no quería venir a Inter. Y ahora yo sé, por jugadores que están en otros equipos, que quieren venir a Inter. ¿Sabes por qué? Pues porque la gente se lo pasa bien en el equipo. Esto es así. O sea, pero ya no que la gente lo vea vistoso o tal, sino que los propios jugadores entre ellos hablan de los diferentes equipos, diferentes selecciones, y la gente quiere venir aquí. Esto facilita bastante la vida.
Farto, ¿te queda algo para Julito?
Un par de ellas, cortitas, Julio, ¿de sí o no? En verano, antes de verano, ¿en algún momento estuvo encima de la mesa la posibilidad de Lima, ahora el jugador del Pozo, para Inter?
¿Estuvo la posibilidad de Lima? Sí, estuvo la posibilidad.
¿Y la de Fernandao?
¿Estuvo la posibilidad? Sí, también. Estuvieron, claro que sí.
Vale.
Julio, me queda por preguntarte solo una cosa. ¿Cómo está Ricardinho? Porque cuando se lesionó él contra el Pozo de Murcia, bueno, ya le vimos lo que le afectó. Ha sido una carrera de fondo absoluta para intentar llegar como fuera a Lisboa. Él el otro día en su propio Twitter puso hay que levantarse de esto. Tú has pasado por estas situaciones, tú has sido jugador. ¿Cómo está el chico? ¿Está enrabietado de ahora nos vamos a salir y vamos a levantarnos de esto o le va a costar?
No, a él y a Rafa, ¿sabes? El problema es que forzaron para llegar, Rafa llegó, pero bueno, como los que vieron en el partido, jamás logró sprintar el chaval. Incluso yo hubo un par de jugadas que pensé que se había vuelto a romper, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Forzamos demasiado él y el entrenador y el club y todo, o sea, porque ahí lo teníamos que dar todo. Pero no podía, o sea, el chaval estaba, vamos, llevaba casi 2 meses parado y iba al 20%, y aún así, pues sacaba balones y con su calidad y su talento. Uh-huh. Y entonces, en el caso de Rafa, se puede decir que ya está recuperado, entre comillas, pero ahora yo creo que necesita 2 o 3 semanas hasta que más o menos se ponga
en forma. Sí, como decía Candelas y como dice mucha gente ahora, una cosa es el alta médica y otra cosa el alta deportiva.
Eso es. O sea, eso, en el caso de Rafa, en el caso de Ricardinho, como fue un arrancamiento y ha forzado más de la cuenta, pues yo creo que le va a llevar otros 2 o 3 semanas, un mes, hasta que le volvamos a ver, porque ha forzado demasiado. Y el otro día después del partido, es que... Que estábamos en el vestuario y todos hundidos y tal.
Sí.
Ricardo no podía ni ponerse los calcetines, no llegaba abajo a flexionar, porque forzó en el calentamiento, no llegó a jugar. Pero bueno, entonces esto sí que, bueno, pues te deja tocado anímicamente. Claro. Yo ya digo, yo creo que entre la que vayamos recuperando a los jugadores que están ahora de baja y tal, hasta febrero, marzo, no llegaremos a tener el nivel que tenemos pensado tener y entonces sí que disfrutaremos y nos lo pasaremos bien. Hasta entonces, pues como hasta ahora, los últimos partidos antes de ir a la Copa Europa, hemos estado nadando ahí sufriendo los partidos, pero vamos, o sea, los de Copa del Rey igual, era, bueno, unos sudores y pasándolo fatal y viendo que el equipo no termina de funcionar y de... Pero bueno...
El otro día casi, porque al final el tiro al palo de la falta de 5 segundos, si va 10 centímetros más hacia la izquierda, al final igual a lo mejor estamos hablando de otra cosa.
Pero al final sí que es verdad que los últimos partidos, pues en Santiago, hemos sacado los partidos en los últimos 10 segundos,
sí,
20 segundos.
Con dificultades, lógicamente.
Y no puedes estar jugando ya a tirar la moneda hacia el aire, ¿no? Porque al final te pasa como en match ball, que la pelotita a veces va para un lado o para otro.
O para otro, sí.
No estoy hablando de poner los cuernos ni nada, estoy hablando de lo que es el puramente deportivo.
Que prometo que cuando gane Inter títulos y eso, también te llamo, Julio.
No, por favor.
Siempre. Y yo también, Julio, yo también.
Siempre pasas por el mismo...
De todas maneras, os portáis muy bien, porque me podíais haber dado mucho más
Como dice Farto, la intención no es acudirte, la intención es intentar encontrar una explicación.
Yo creo que lo importante es eso, intentar comprender las situaciones y sí que es verdad que yo entiendo al aficionado, incluso tal, que nos pongan a parir o nos den y
no, pero porque como tú dices, Julio, cuesta mucho jugar esta competición. Estar ahí en esa cancha con esa posibilidad es que se tarda un montón en llegar ahí. Sí, y la gente estaba como loca por Copa de Europa y por Final Four.
Yo sí quiero decir, y bueno, ahora lo puedo decir porque no soy director deportivo, porque antes lo fui, aunque bueno, más o menos si hacemos más o menos... Lorenzo y yo ahora mismo hacemos la misma labor, ¿no? Cuando estaba Jesús y yo, pues cada uno tal, pero... Sí. Pero bueno, como yo en mi tarjeta ya no pone director deportivo, sí puedo decir que realmente en esto del fútbol sala... Porque o en el fútbol, en los equipos, o por ejemplo, que pasa en el tenis, los que se supone que son los jefes no son los jefes. Los jefes son los jugadores, o sea, son los que mandan. No lo digo esto porque los que mandan o al final... no sé si me estáis entendiendo, no me estoy explicando bien, pero que...
Inténtalo otra vez, Julito.
Sí, te intento otra vez, por ejemplo. Cuando
se ha cortado, Julio, se ha cortado.
Bueno, que puedes hacer una gran plantilla para que si los jugadores no acaban rindiendo, al final nada.
No, me refiero de eso, que cuando dicen, no sé qué da... cuando hablas con los entrenadores de tenis, que dicen, joder, es que ser entrenador de tenis es complicado, porque realmente tú se supone que eres el jefe de alguien que te está pagando a ti. Esto se ve muy bien ahí en el tenis, porque es así, tal cual, o sea, el jugador te paga a ti. Aquí no pasa eso, ¿no? En los equipos de fútbol o fútbol sala, ¿verdad? Pero que la influencia de un director deportivo, de alguien que está arriba y tal, efectivamente es planificando, tal, 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 pero que no es tanta la influencia
ya, entiendo
como, la que se, como la que se puede, pero para nada. O sea, tú puedes influir en determinadas cosas, en tú eres un facilitador, eres un poquito el aceite ahí de la bisagra, pero realmente los que llevan el peso pues es el entrenador, los jugadores, el segundo entrenador, los que realmente mandan en el equipo. Al final, aquí, y no por ir de víctima de nada, pero los directores deportivos se llevan las castañas de todos lados. O sea, es como decía Fernando Hierro cuando pasó a la a ser director deportivo de la federación, dice, a mí no me entendía nadie. Yo, los directivos decían, nada, este piensa como un jugador. Los jugadores decían, este es un chaqueta, no sé qué. Y, claro, y recibía por parte de todos, ¿no? Entonces, es una experiencia muy bonita de vivir.
Ya te veo, ya.
Además, ¿para qué vamos a matizar a Julio si después del partido se tuvo que chupar las no sé cuántas horas de carretera según salió del pabellón? Que imagino que te lo tuviste que darle vueltas, unas pocas vueltas al partido en todo ese camino. No sé si yo bien
castigo, rato. Eso como castigo, ¿no?
No, la verdad es que como iba con Sandrita al lado, pues bueno, ya era como poner la radio. Como Sandrita no para de hablar, pues no hay problema. Yo iba callado y lleva hablando.
Julio, que gracias por atender la llamada, como siempre, de Futsal Cope, que transmite nuestro ánimo a ese vestuario y esperamos disfrutar mucho de Inter Movistar todavía. Esta temporada. Un abrazo fuerte.
Bien, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Julio García Vera, director general de Inter Movistar, como siempre, dando sus explicaciones aquí. El otro día, Julio me decía por WhatsApp, cuando intentábamos concertar esta entrevista, que no suele ser ningún problema, es que todo lo que diga, todas las explicaciones van a sonar a excusas, ¿no? Y es verdad que ha dado pocas explicaciones en ese punto porque iban a sonar a excusas. Bueno, no sé si os han cuadrado o os han convencido los argumentos, Farto, Óscar, de Julio García Mera, de lo que ocurre en Lisboa.
Pues mi lectura, no sé, un titular fácil y tonto a la vez, puede ser, muy tonto. Inter ha llegado tieso físicamente y de pasta.
Sí, y lo ha dicho
porque
bien,
lo
claro,
ha dicho muy clarito.
Sí, no
ha llegado a diciembre tieso físicamente por todo lo que ha venido.
Las lesiones.
Y el gran Inter Movistar tieso de pasta también.
Sí, sí.
Que la crisis es para todos, lógico.
Yo creo que se la ha juntado, al llegar tieso de pasta, se la ha juntado la mala suerte de las lesiones.
Sí,
que,
sí, por eso digo.
Que al final...
Si esto hubiera pasado inadvertido...
Hablando de la planificación, pero claro, es que al final has perdido a cuatro jugadores que es prácticamente un cuarteto inicial. Sí. O sea,
no, entonces, y esto, Óscar, hubiera pasado inadvertido si Inter, como tú dices, uno de esos golitos que tuvo lo mete para adentro.
Sí, pero si tú coges el equipo quinteto inicial, tú dices a la gente, dame un quinteto inicial, Ricardinho y Rafa y Ortiz están.
Está claro.
Prácticamente, al final, vale, Pola a lo mejor, pero es que Pola tiene un jugador muy importante. Es que ha perdido cuatro jugadores muy importantes. O sea, yo me imagino un equipo de fútbol, un Real Madrid, perdiendo a Cristiano, a Sergio Ramos, a Bale y a Modric, y es un juego difícil, y es un juego de 11 y es muy difícil. Es un juego de 5 y tienes a 4 fuera.
Bueno, eso en cuanto al Inter. Y en cuanto al Barça,
eso quería decir,
pues mira, deberes hechos, ¿no? El otro día lo decía Manolo Segura, es más difícil el grupo de Inter, pero aquí en Barcelona no se confía a nadie.
Al César, bueno, lo que es del César. Yo con Marc Carmona, ya sabéis que siempre las tengo tiesas, sí, pero hay que reconocerle, o sea, chapó señor Carmona, porque lo primero que hizo ante la duda, la quiero jugar aquí, en casa.
Sí.
Porque si tengo problemas, ese último empujón que me lo dé la gente, ¿no? Y por cómo lo ha construido, ¿no?
Eso también lo quiso Inter, ¿eh? Inter también pidió esta fase, ¿eh? No se la dieron, pero lo pidió.
Bueno, pues...
Sí, 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 bueno, por lo que
pues
sea.
A más, ¿no? Como dicen en Cataluña.
Es que está bastante claro que esta ronda tiene mucha influencia que se juegue en casa.
Hombre, eso está clarísimo.
Porque al final yo creo que el Sporting en cualquier otra sede posiblemente me hubiera pasado. Pero al final juega con su gente, juega con 2.200 espectadores en su pista.
A eso me quería referir,
y
Oscar.
Y al final... Eso
que pasa
ese
en Alcalá,
momento,
sin Rafael y sin...
Y la película.
Y la gente, pues ese último empujón de centímetros que comentaba Santi del balón de Lolo,
sí,
pues había entrado.
Sí, no, y al final es que se junta todo, ¿eh? Que al final hay que hacer una de esas concentraciones, estás en un hotel ahí apartado además en un sitio tal, los jugadores se aburren, están lejos de la familia,
sí,
son
que
muchas
suma,
cosas, son muchas
todo
tonterías suma, que al final parece que no,
muchos pocos,
pero que claro, y eso el Barça lo sabe manejar muy bien, aparte que el Barça tiene una plantilla muy amplia y que ha sabido jugar estos partidos y que tiene mucho mérito estar 4 años seguidos en la final.
Sí, eso destacaba.
Que no había, que no había hecho nadie.
Lo destacaba también el Twitter oficial del Barça.
Claro,
¿no?
Y eso hay que valorarlo mucho.
Lo que no, y ahora con la eliminación de Inter, eso es.
Más valor,
da valor,
ese palo.
Da más mérito a lo que
claro,
ha conseguido
lo que, es lo que se habla mucho, pues, pasando a otros deportes, también en ciclismo, cuando Indurain gana los 5 tours seguidos, que ganar uno es muy difícil, ganar 2 sí, y que ninguno de los 5 te pase nada, es lo que le está pasando al Barça. Al Barça está planificando bien, lo está haciendo muy bien, porque no le está pasando, o sea, no le está pasando nada, a lo mejor porque están planificando bien, seguramente por eso, pero al final son 4 años en los que al final siempre está ahí, y lo importante es estar ahí. Luego puede pasar que llegue el Kairat en un partido, te gane y te quite la Copa Europa. Pero hay que estar ahí. Y el Barça está estando ahí, que eso tiene mucho mérito.
Bueno, pues Barcelona, Sporting de Lisboa, Kairat Almaty y Dina de Moscú son los cuatro equipos que disputarán la Final Four. ¿Se sabe algo, Óscar?
Han pedido los cuatro. Y yo creo que el que más posibilidades tiene, si yo tuviera que apostar, apostaría por Lisboa, porque Barça ya ha organizado, Kairat ya ha organizado, Kairat está muy lejos, temas políticos en UEFA con Moscú, también con lo del Mundial, a lo mejor tal, con la situación catalana incluso también puede haber ciertas residencias, y Lisboa da el pabellón Atlántico, que es donde ganó el Benfica la Copa Europa, ese sí. Mismo pabellón, que en esa Final Four, que fue al final Benfica-Inter, metió el Benfica 9.400 espectadores, uh-huh. ¿Y el Sporting
Águila?
Y el Águila, y el Sporting lo podría conseguir, porque el Sporting al final es una afición de fútbol también, y lo puede llenar también. Entonces, yo, si tuviera que apostar yo, apostaría por Lisboa. Ahora, lo que decía UEFA ya luego será otra cosa.
Bueno, que nadie se mueva, que tenemos que hablar también de lo que pasa. Capítulo cerrado UEFA Futsal Cup, chicos, ¿o algo más queréis comentar? No, bueno, pues enseguida vamos con la primera división. Nos está esperando un pedazo de protagonista, la estrella de este año del Pozo de Murcia.
La primera división en Futsal Cup.
Soundtrack in the wind, like passing violins. I can be your rhythm in the silence. And every time we sing, it echoes in the sky. Let me close your eyes, help you fantasize. Make a kiss, our playlist the entire night.
Bueno, dice Perico que Guetta tiene el récord de haber pinchado en una sola noche en cuatro países diferentes. Estuvo en Londres, en París, en Ibiza y en Andorra. Fue una noche desde luego movidita, y una de las canciones que puso fue este Listen, en el que colabora con John Legend. Cuesta mucho trabajo hablar de la Liga después de la UEFA Futsal Cup, pero los equipos que no fueron, ni Inter ni el Barça, jugaron sus partidos, y el Pozo de Murcia, chicos, por fin empieza a carburar de manera correcta esta temporada. Ya está a cuatro puntos de la cabeza y empieza a brillar Gabriel Lima. Se perdió el último partido por un problema en el tendón de Aquiles, pero el ítalo-brasileño Óscar está empezando a dar el nivel por el que le ficharon aquí en el Pozo.
Sí, es un jugador muy importante que quizá ha recaído sobre él un peso muy importante, que es el de sustituir a Quique Bonet, porque al final es un abajo y un alta y es uno por otro, pero que es un jugador muy muy importante, que da cosas distintas al equipo y que yo creo que le da cosas muy importantes. Es un jugador que si no tiene problemas de lesiones, va a ser muy muy importante en esta liga y clave para que el Pozo esté peleando con los otros dos grandes.
Y que fue parte una buenísima noticia para nuestra liga, ¿no? Esto fue como cuando el Inter fichó a Ricardinho. Que venga Lima a jugar en España es algo estupendo para nosotros y desde luego para el Pozo, ¿no?
El que venga la mejor liga del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, pues ganamos todos.
Sí.
El espectáculo, nosotros, el público, gana la Liga Nacional. Espectáculo puro, que vengan más.
Sí, y creo que además nos está escuchando ya Gabriel Lima al otro lado del teléfono. Hola Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Teníamos muchas ganas, Gabriel, de hablar contigo ya esta temporada en Futsal Cope, porque sin lugar a dudas, después del fichaje de Ricardinho la pasada temporada, el tuyo es el gran fichaje de esta temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es un placer tenerte con nosotros, Gabriel.
El placer es mío.
Cuéntame, ¿cómo son tus sensaciones? Han transcurrido ya tres meses de campeonato, Pozo de Murcia es tercero en la clasificación con 24 puntos. ¿Qué tal estos tres primeros meses de experiencia aquí en España y en el Pozo, Gaby?
Santi, yo creo que muy bien. A decir la verdad, estoy a gusto. Es verdad que los primeros meses, los primeros días han sido complicados, ¿no? No en el sentido malo de la palabra, pero sí. Empezar todo otra vez, porque ahí en Italia yo estaba hacía 10 años y estaba acostumbrado con todo, con el modo de jugar, con los entrenamientos, con la lengua también, y empezar todo otra vez desde cero no es fácil, pero era un reto que yo quería pasar, era en la liga que quería estar este año, y la verdad que muy bien, también con la Supercopa, los dos primeros partidos, me he sentido muy a gusto.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Lima, de lo que te has encontrado en el Pozo de Murcia y de la Liga Española, después de, como tú dices, una experiencia muy larga en la Liga Italiana?
Sí, la verdad que lo que me ha sorprendido aquí en el Pozo ha sido el filial y el trabajo que se hace con los jóvenes. Yo sé que el Pozo es una de los equipos que hace mejor trabajo de base y es lo que muchas veces falta en Italia. Ahora sí que están mejorando, pero falta mucho para llegar a un nivel como este que tenemos aquí en el Pozo. Los chavales muchas veces entrenan con nosotros y claro que les falta un poco de experiencia y todo, pero están tan pronto listos para jugar y entrenar siempre con jugadores que son los mejores del mundo. Entonces quiere decir que el trabajo hecho en las categorías de base es buenísimo.
Este y año, después, sí, dime.
En la liga yo creo que la cosa más diferente que he visto ha sido la frecuencia de gente en los pabellones. Creo que y también la calidad de los pabellones que jugamos. Hay siempre gente, está siempre lleno y eso es importante para nuestro deporte.
Este año había muchas esperanzas puestas en tu llegada, sobre todo también Lima, porque vienes a sustituir, entre comillas, a una leyenda del fútbol sala español y de ese equipo, a Quique Bonet. ¿Has notado un poco en tus hombros el peso, la responsabilidad, la presión de que la gente te señalase un poco como el sustituto de Quique Bonet?
Sí, no hay como no sentirla, porque cada entrevista, cada charla que hago,
te hablan
y preguntan de Quique. Y yo sé que es una figura para los españoles, una figura insustituible, pero no solo para los españoles, como para el mundo del fútbol sala. Yo lo seguí desde pequeño y sé la historia y todo lo que logró y lo que representa para este club. Y por cierto, yo no voy a ser su sustituto. Yo llegué para un hueco de un jugador que estaba ahí en el Pozo y estoy intentando hacer mi mejor trabajo para ayudar al equipo, pero no voy a ser un nuevo Quique, ya lo he dicho mil veces. Yo voy a ser Lima en un modo diferente de jugar, en un modo diferente de ser, pero intentando siempre hacer lo mejor para todos.
Hablaba Gaby de las aficiones en los pabellones de fútbol sala aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala. La vuestra es de las mejores, ha sido elegida varias veces mejor afición del año y el ambiente en ese pabellón es muy especial, ¿no? Supongo que esto también te ha agradado para bien, ¿no?
Sí, yo cuando salí el primer partido de la temporada aquí en el Palacio, que fue la Supercopa contra Inter, fue espectacular, porque habíamos calentado dentro en la pista auxiliar y no había visto cómo estaba el Palacio, y la verdad es que me dio los pelos de punta, y cada día que jugamos aquí es especial y yo intento disfrutar el máximo, porque no sé cuánto va a durar mi carrera, mis años en el Pozo. Entonces creo que tengo que disfrutar al máximo.
Los rivales, si miramos la tabla de clasificación, ahora mismo es el Inter es líder de la tabla, luego le sigue el Barcelona y luego está el Pozo de Murcia. Ya sabes que siempre son los tres grandes en las últimas temporadas del fútbol sala español y que siempre pelean entre los tres, Gaby, por llevarse los títulos. ¿Cómo ves el nivel del Pozo de Murcia comparado con Barça y con Inter? De momento, en los números, la estadística es muy buena para vosotros por ese título de la Supercopa y también porque no habéis perdido ni contra el Barcelona ni contra el Inter en la Liga.
Sí, es verdad. En una parte no hemos perdido, pero de la otra no hemos ganado. Hemos ganado en la Supercopa, pero la Supercopa es ya una página que le hemos girada y no volvemos atrás, porque si estamos pensando en el resultado de la Supercopa, vamos a perder concentración en la Liga y perder puntos, que no es nuestro objetivo ahora. Creo que hemos empezado un poco lentos, haciendo partidos no muy buenos, también aquí el primero contra Uruguay, haciendo un 8-6 que no es normal, encajando muchos goles, y después un empate en Jaén que al principio parecía un malo resultado, y después con la Liga se vio que Jaén es un equipo que tiene mucho que decir, entonces un empate ahí no fue malo resultado. Y ahora creo que hemos encontrado un estado de forma muy bueno, porque hemos hecho dos partidos muy, muy, muy importantes. Lo de Palma era crucial para nuestro camino en la Liga, porque si lo perdíamos nos quedábamos sexto, y lo hemos ganado, y lo hemos ganado muy bien. La verdad es que el resultado no dice cómo fue el partido, que fue muy igualado, pero estamos teniendo esta concentración para sacar los puntos de partidos difíciles, que al final el resultado hace parecer que fue fácil. Y eso es fruto de nuestro trabajo.
Y por lo que has visto y por los partidos a los que te has enfrentado a ellos, ¿crees que el Pozo puede competir por los títulos, Gaby, contra el Barça y contra Inter Movistar?
Sí, seguro. Nosotros estaremos ahí. Tal vez no sé ahora en la liga cómo va a ser con los puntos, si no vamos a conseguir llegar en el segundo puesto, la primera plaza. Nosotros vamos poco a poco intentando sacar puntos a ellos, esperando que haga un resultado no positivo, pero en las semifinales y finales yo solo sé que el Pozo está siempre. Uh-huh. y ya se ha visto que cuando jugamos contra los equipos más fuertes, jugamos bien, tenemos a lo mejor dificultades con equipos que la concentración nuestra está más baja y tal, pero contra ellos creo que va a ser una disputa muy bonita.
Y ya la última, Gaby, que sé que tienes que seguir tratándote de esas molestias en el tendón de Aquiles para poder llegar al partido contra Zaragoza. De lo que no es Barça e Inter, ¿qué equipo o qué jugador te ha sorprendido del tiempo que llevas tú aquí, que dijeses, pues mira, esto no lo tenía yo en la cabeza, que eran tan fuertes o que eran tan buenos? ¿Quién te ha llamado la atención?
Sí, defensivamente tengo que decirte Jaén, porque en su pista no hemos hecho un gol. Un equipo como el nuestro, ofensivo como es, difícil no hacer un gol, y la verdad es que han trabajado muy bien, no hemos encontrado un espacio para llegar de cara a la portería, y va a dar trabajo, y ofensivamente creo que el equipo revelación es Palma. Tiene jugadores que no son revelaciones porque son muy conocidos y se sabe que son buenísimos jugadores también internacionales como Sergio, como Burrito, como Vadillo, y el resultado, te vuelvo a decir, que hemos hecho nosotros no es todo este la diferencia entre los dos equipos. Y yo creo que son esos dos equipos que pueden dar la sorpresa a los grandes.
Es Gabriel Lima, es la nueva estrella del Pozo de Murcia, también de nuestra liga, que ha venido a darle nivel y a dejarnos su magia, a regalarnos su juego, y que está recuperándose de esas pequeñas molestias, que crees que sí que te van a dejar, Lima, estar el fin de semana contra el Zaragoza, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo estoy viendo aquí el filial que se está calentando, yo voy a participar de su entrenamiento, a ver cómo estoy, y espero estar ahí para ayudar al equipo, que tiene bajas importantes, entonces quiero mucho estar ahí para dar una mano.
Gaby, gracias por atender la llamada de Futsal Cope y mucha suerte en esta temporada. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un gran abrazo.
Bueno, pues es la estrella del Pozo de Murcia, y como habéis podido escuchar, no es solo una estrella en la cancha, sino que también lo es fuera de ella. Vaya persona cercana, amable, simpática. Esta fama ya la traía, de buen chico, ¿no? Óscar Lima, ¿no? Un jugador ni polémico ni problemático, sino un jugador que como diría aquel, es el yerno que toda madre querría, ¿no?
Sí, sí, eso, bueno, jugadores que sepan que esto no solo es lo que pasa dentro de la cancha, sino también lo que pasa afuera. Y yo creo que en eso Lima, como por ejemplo Ricardinho, son ejemplos, y eso es importante. Que además de jugar bien, sepa vender esto bien.
Ya lo has oído, Farto. Todos le preguntamos lo mismo, si es el sustituto de Quique Bonet, y él dice que no, que él es Lima, que no es el sustituto de nadie, ¿no? Bueno, lo decía Óscar hace un ratito, tiene que cargar con ese San Benito esta temporada, porque aunque no sean el mismo tipo de jugador, al final es uno por otro, ¿no?
Sí, es una entrada, una salida, es prácticamente un cambio de cromos, pero Lima tiene un nombre en el mundo del futsal, y lo que pasa que es que, claro... vamos a tirar para casa.
Sí.
Y que no nos mate la no, patria, ¿no?
Nadie,
no. Pero es que don Enrique Boneguillo, claro, quiere mucho Quique.
Claro. Bueno, de todas formas, como decimos, es un placer tener a Lima aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Pozo, que le metió 7-0 nada más y nada menos que a Magna Navarra. Y del resto de cosas que pasaron, pues sigue Prone Lugo sin conseguir puntuar. Cayó 1-2 contra Peñíscola Bodegas Dumbiro. Montesinos, que sigue también ahí abajo. Cayó derrotado con Aspil Vidal Rivera Navarra, y luego están dos rachas completamente contrarias, chicos. La de Burela, creo que ya son 5 seguidos ganando. Se impuso a Uruguay Tenerife, que demasiado hacen. Cayó por 3-6 mientras siguen peleando por la supervivencia del equipo. Y la negativa es la de Marfil. Es ya muy preocupante, Óscar, Farto, lo que le pasa al conjunto de Xavi Pasarrius.
Sí, eso está complicado. Está complicado para los de Santa Coloma, porque entrar en esa racha y lesiones. Estamos, como comentábamos al principio, ¿recuerdas hace 2 meses lo, sí, lo de Burela? Ahora ya los de Juan han puesto velocidad de crucero, y como tú bien decías, 5-5 puntuando, y fantástico. Lo que pasa que, claro, cuando le das la vuelta y ves, como me comentabas, lo de Marfil Santa Coloma, ¿cómo sales de ahí?
Le está pasando todo lo contrario al año pasado. O sea, el año pasado el equipo funcionó muy bien, cogió muy buen ritmo. Se lesionó Dani Salgado y dio igual, porque dio un paso adelante, siguió compitiendo igual. Y este año todo lo que año pasado fue bueno, este año está siendo todo malo. Y es que no le está saliendo nada bien. Está una lesión tras otra, no acaba de funcionar, pierde los partidos a última hora. Y al final es que cuando, es de esas rachas que cuando te metes ahí en que no te sale nada bien, no te sale nada bien.
Lo ha dicho antes Javi Jurado al principio del programa. Ahora mismo Marfil acaricia los puestos de descenso porque es decimocuarto, solo con un punto más que Montesinos Jumilla, que es decimoquinto con 7 y que marca los puestos del descenso.
Y ya fichaba al que le metió 7 en el Jumilla, Carlos Corvo, que ha dejado el Uruguay y hasta enero no podrá jugar con el Jumilla.
Se sabe ya el futuro de Corvo y jugadores que de Tenerife pues que se van colocando en otros equipos para desgracia de Tenerife y para beneficio de estos conjuntos. Lo que sí que podemos empezar a mirar ya, porque prácticamente no queda mucho para el final de la primera vuelta, es el tema de la Copa. Ahora mismo hay mucha igualdad, porque desde el Jaén, que es cuarto con 21, hasta el Magna, que es noveno con 16, solo hay 5 puntitos. Y no sé, Óscar, si le das chance también.
A Levante,
porque ya Santiago y Delink farto están más lejos, ¿no? Sí. No sé, esos 9 chicos para 8 puntos, ¿o metéis a Levante también en la ecuación?
Yo al Levante le dejaría fuera, yo creo que sí, porque son 5 puntos en 4 partidos, 5 partidos, y al final hay mucho remontar, más que remontar a 2 equipos, no solo remontar a uno, con lo cual ellos sí que lo veo complicado, y Magna pues se ha salido esta semana, pero es un equipo que siempre está peleando, y a ver cómo saca, porque es un clásico. Yo creo que entre esos 9 y incluso a los 3 de 21, a Jaén, a Aspil y a Palma, prácticamente
los das dentro.
Les doy dentro, y entre los otros 3 se van a tener que jugar.
Va a estar bien la pelea por esa Copa de España, que siempre marca mucho el devenir de los equipos durante la temporada, y en la que o bien Magna o bien Peñíscola o bien Burela pueden quedarse fuera de esta Copa. Burela la pelea después de quedarse fuera el año pasado, que supuso un auténtico varapalo para los chicos de Juanlu. Y mirando, chicos, a la próxima semana, este próximo fin de semana, veo por aquí un Barcelona-Santiago, veo ese del Inc Zaragoza, el Pozo de Murcia que comentábamos con Lima, viene Aspil Vidal Rivera a Alcalá. Yo no sé si es el mejor equipo
guerrillero, los de Pato, para coger a Inter ahora, no sé si es el mejor momento
ahora mismo. Y bueno, pues el viaje de Uruguay a Peñíscola, y un partido que es mi preferido del fin de semana,
partidazo,
el Burela Jaén, ¿no? Muchas miradas puestas en ese partido.
Eso va a ser un buen partido ahí entre aspirantes, y mira, y a lo mejor tiene la buena noticia del regreso a las pistas de Borja Blanco, que ya va siendo hora, que hemos hablado también mucho de la lesión de Mati, que son 2 años y pico, pero Borja lleva año y medio sin jugar.
Año y medio, el mostoleño, sí, ya se echa de menos al bueno del mostoleño en las pistas.
Bueno, pues si no queréis añadir, chicos, nada más, si no tenemos ningún apunte más, Farto.
Un detalle muy bonito, sí, muy bonito, que le hace mucho más grande todavía este deporte nuestro, es el detalle que tuvo el Pozo Murcia con Javi Echeverri y con Imanol Arregui. El premiar a dos iconos de Xota, del fútbol sala nacional, un Imanol Arregui, que bueno, que vamos a descubrir, ¿no? Año tras año con su hermano Tatono en la presidencia, reinventando ese equipo que se destrozaba en los meses de verano por cuestiones de dinero, porque es así. Hacen esos campus de verano, Óscar, y siempre
ese casting.
Es un gran hermano a lo bajito. Suelen pescar casi siempre en jugadores andaluces, ¿verdad? Que les dan un resultado fantástico. Y lo de Javi Echeverri, pues bueno, pues el cadete este de segundo año que anda por ahí por la Liga Nacional.
La promesa.
Un diésel que bueno, que el día que se marche también habrá que hacer algo serio con Javi Echeverri, porque es un icono también del futsal.
Óscar, que hablamos la semana que viene. Vamos a tratar de disfrutar de un buen fin de semana, y para todos los interistas, pues que paciencia, que estas cosas, como diría aquel, pasan en las mejores familias, y como dice Farto, siempre que llueve escampa. Gracias, Óscar, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Farto, que a recuperarte de ese brazo derecho que tanta guerra te está dando, y que el sábado en Alcalá tenemos un buen partido de fútbol sala.
Si Dios quiere, muchas gracias, y así lo contaremos.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sí, sintonía de Futsaleros por el Mundo. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿A dónde me llevas en el día de hoy?
Pues yo creo que se les puede llamar uno de los entrenadores de moda de este, de estos dos últimos años, porque lo que está haciendo en Inglaterra, que nos vamos a Inglaterra, creo que está teniendo mucho mérito, y si nos vamos a Inglaterra creo que ya sabemos a dónde nos vamos.
Sí, creo que sí.
Porque nos vamos a visitar a nuestro Spanish Baku de la mano de Chema Jiménez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, muy buenas.
¿Estáis de moda?
Bueno, la verdad es que lo que sí que estamos haciendo es trabajando mucho, y lo primero, agradecerte todo tu apoyo, porque la verdad es que siempre estás pendiente de nosotros con mensajes, y te lo agradezco personalmente todo el apoyo que estamos recibiendo desde tu persona.
¿A otro que tengo que mandar un jamón? Si es que
no, claro, pero si es lo que tiene, tener tantos amigos, tantos buenos amigos, y además haciéndolo muy bien por ahí. Bueno, Chema, se hizo lo que se pudo, ¿no? Desde luego nadie os pedía clasificaros para la Final Four. Nos lo decía Candelas la semana pasada, que le tuvimos aquí en Futsal Cope, dijo, lo malo que le ha pasado al Baku es que le ha tocado al Barça, porque Candelas decía que si os hubiese tocado en otro grupo un poquito más asequible, que teníais opciones de alcanzar la siguiente ronda. Y me imagino que orgullosos y satisfechos con haber hecho historia para el fútbol sala inglés y con lo que habéis conseguido, ¿no? Y con la buena imagen que dejasteis en Barcelona.
Sí, bueno, nosotros la verdad es que siempre nos queda ese sabor agridulce, ¿no?, de no haberlo podido conseguir, ese sueño que teníamos. Pero lógicamente sí que también sabemos los rivales que teníamos enfrente, y sobre todo pues aprovecho para felicitar al Fútbol Club Barcelona por su pase a la Final Four, del todo merecido, y a partir de ahí nosotros tenemos que estar contentos con lo que hemos hecho. Al final hemos quedado los novenos en esta UEFA Futsal Cup, y para nosotros es muy importante haber dado la cara, haber dado esa imagen. Al final siempre nos queda ese pozo de tristeza de no haber pasado la Final Four, porque era lo que queríamos, era por lo que estuvimos trabajando, y ahora toca recuperarse en esta semana que tenemos de descanso, y a partir de ahí pues a pensar en el nuevo objetivo, que volver a conseguir la Liga en Inglaterra.
Lo dijiste cuando acabó la ronda élite en Barcelona, que hace dos años en Inglaterra no había ni porterías, y ahora estáis novenos.
Sí, bueno, la verdad es que es algo que allí sorprendió mucho, pero la verdad, hace dos años que yo, cuando salí de mi etapa de Inter, me busqué un poco la vida, como se suele decir, me cogí mi billete, me vine para acá, y mi primer entrenamiento fue, es cierto, en un gimnasio sin porterías, en unas medidas de un gimnasio. A partir de ahí, la semana pasada estuvimos jugando en el Palau Blaugrana. Creo que yo nunca vi nada igual en ningún equipo de fútbol sala, y creo que está siendo un gran trabajo el que está haciendo el club, el que están haciendo los jugadores, y ahí estamos intentando pues aportar todo nuestro granito de arena para que este club vaya para arriba.
Sí, cuando estuvo aquí José Carlos haciéndonos una visita, se lo preguntamos, y yo quiero saber lo que opina el entrenador, qué se siente al ser un trocito de la historia del futsal en Inglaterra.
Hombre, pues sobre todo sí que está claro que nosotros intentamos ayudar en todo lo posible. En el plano personal siento un orgullo tremendo de poder, gracias al esfuerzo de los jugadores, poder tener esta página, digamos, en la historia del futsal en Inglaterra, que está creciendo con ganas, que la federación se está dando cuenta que este deporte es maravilloso, y que para nosotros estar aquí intentando dar cada día lo máximo de nosotros es muy importante que se nos pueda reconocer.
Y en Inglaterra creo que vais en la liga a piñón fijo, ahí, como le digo yo siempre a José Carlos, que siempre me echa la bronca, que vais en modo abusón, y estamos en noviembre y la temporada pinta muy bien.
Bueno, sí, la verdad es que nosotros ya, al estar fuera de la UEFA Futsal Cup, nos tenemos que centrar en nuestra competición. Creo que ya sabéis que nuestra liga es un poco atípica, es muy amateur todavía. Nosotros de momento estamos sacando los partidos bien. Ahora nosotros tenemos el problema del cambio del chip. Para nosotros es ahora donde tenemos que trabajar. A partir de ahí esperemos llegar después de las Navidades con ese cambio de chip realizado, porque aunque parezca que es fácil ganar una liga, no lo es. El año que viene, 2015, se presenta junto con la FA Cup con muchos partidos cada fin de semana, una Superliga que este año van a inaugurar nueva, en vez de playoff van a hacer una Superliga con un grupo de seis, a partir de ahí volvemos a tener una Final Four con dos partidos en el mismo día, y tenemos que estar muy atentos y sobre todo saber que tenemos que hacerlo muy bien para volver a levantar esta Copa de la Liga de Inglaterra.
¿El objetivo sería ese, volver a hacer doblete?
Sí, por supuesto. Nosotros nos marcamos ahora, nosotros seguramente tengamos cambios en la plantilla a partir de las Navidades. Hoy ya nos ha abandonado Paulinho porque terminaba su contrato con el club. A partir de ahí hay una serie de jugadores que terminan también contrato en diciembre y el club tendrá que decidir ahora el camino a seguir desde enero, sobre todo con el objetivo de volver a ser campeones para volver a disfrutar y volver a intentar otro asalto más a la UEFA Futsal Cup.
Es que no se puede...
Claro, pero es,
están ahí...
Lo que tienen los ganadores, Teresa, es esto, que cuando que acaban de terminar la participación en la UEFA Futsal Cup, que ha sido una participación histórica, que han hecho una buena ronda élite peleando en los tres partidos, y ya está pensando en volver a ganar para volver a tener una
oportunidad... Luego dices que soy yo las que les pide ganar, ¿no? Si es que son ellos.
En la UEFA Futsal Cup. Chema, lo digo mucho y a veces la gente dirá, bueno, es que este chico siempre dice lo mismo, pero es que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo por ahí fuera, porque, como tú has dicho, empezaste entrenando en un gimnasio sin porterías, macho, y el otro día peleaste para meter a tu equipo en la Final Four de la UEFA Futsal Cup, que enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, que te has rodeado de talento español y que también para nosotros es un orgullo que el Spanish Baku tenga 7 miembros españoles del equipo. Y levanta la mano, Teresa. ¿Qué?
Y si alguno se queda dormido en las sesiones de vídeo, me avisas que te echo la bronca.
Y que tienes aquí un ayudante a la distancia que les tiene a todos firmes. O sea, que todo pinta muy bien y que esperemos que este año podáis seguir revalidando los títulos y consiguiendo éxitos ahí en Inglaterra. Un abrazo muy fuerte, Chema, y mucho ánimo.
Muchísimas gracias por vuestro seguimiento y os seguimos desde aquí semana tras semana y la verdad que os agradezco mucho que siempre estéis pendientes de nosotros.
Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Chema Jiménez es el técnico español del Baku United. Como dice Teresa, es el equipo de moda, uno de los equipos de moda de Europa y seguro que un ejemplo para muchos clubes que pretenden hacer bien su trabajo y que miran en el espejo del Baku United. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Hay algo fuera de lo que ha pasado en la UEFA Futsal Cup para nuestros futsaleros españoles?
Pues aparte de las eliminaciones de Lara de Tino y de Crudien de Daniel Ibáñez de la UEFA Futsal Cup, tenemos a Tomás de Dios, nuevo entrenador de Guatemala, de cara al Mundial de Colombia. Y el nuevo futsalero que tenemos también es Javier Rodríguez, que ha dejado el Uruguay Tenerife y ha puesto rumbo al Nápoles. Así
pues,
que a ver qué tal.
Sí, eso te iba a decir. El último español que estuvo en el Nápoles no tenemos un muy buen recuerdo, que fue José Carlos. Así que esperemos que le traten con un poco más de respeto y de cariño y que le vaya muy bien en una liga italiana que nos pone a veces un poco nerviosos. Porque...
Ya, una de cal, dos de arena.
Pues
una
sí.
De cal, dos de arena.
La semana que viene sí que no tengo ni idea de dónde vamos a llevar. ¿Tú tienes más o menos así algo en la cabeza?
Puede.
No me lo vas a decir, ¿verdad? No. Gracias, Teresa. Un beso.
A ti, a
vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Esto que suena es Dangerous, es el nuevo single de este nuevo disco de David Guetta, en colaboración con Sam Martin, para dar paso al fútbol sala femenino. Hola de nuevo, Javi Hum.
Hola de nuevo. Tenemos ya por ahí a Alba Dalba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de lo que nos toca esta semana, que es la Liga, cómo la dejamos antes del parón por ese Mundial de Costa Rica que se va a disputar ahora en el mes de diciembre. Y luego, sobre todo, también cómo son esos primeros días de la concentración, donde tenemos noticias buenas y alguna no tan buena. Empezamos por la competición liguera, donde al final el Atlético de Madrid se impuso sin problemas 6-3 al Majadahonda, aunque le tocó remontar al equipo que ahora mismo, antes del parón, es líder con 31 puntos. Tiene 4 más que Ciudades Burgas, que también ganó sin problemas a Gironella por 6-0. Alcorcón también hizo los deberes en el derbi madrileño, 0-6 le ganó a Móstoles. Y Burela, en ese partido que decíamos que iba a ser importante, le metió un contundente 5-0 a Lorenzo en Vialia. Alba, de nuevo, arriba vamos a tener jaleo, no tanto por Atlético de Madrid y Ciudades Burgas, que parece que son los que, como digo, habitualmente marcan el paso, pero sí con equipos como Burela, Alcorcón. Pollo Pescamar se ha desinflado un poquito, prometía bastante al principio de la temporada. Orense, pues bueno, después de este tropiezo también va a quedar un poquito tocado. Dejamos esa zona alta bastante caliente, ¿no?
Sí, estamos llegando un poco a como estábamos la temporada pasada, es decir, 3 equipos arriba que se van distanciando poco a poco y van a luchar entre ellos por el campeonato. Varios equipos que van a luchar por esa cuarta plaza y por estar en la Copa, y luego 6 o 7 equipos que van a estar luchando por el descenso. Y las puntuaciones entre esos equipos están muy igualadas y eso también le da bastante emoción. Sí que es cierto que yo, de los resultados de la pasada jornada, sí que destacaría sobre todo la victoria de Burela, por lo contundente y por lo importante que fue, porque es cierto que fue en su casa, pero Urense iba cuarto y bueno, es una victoria bastante importante, sobre todo de cara a este parón y ya afrontar pues lo que viene siendo ya la próxima campaña, ya el próximo año.
A destacar también, por cierto, que entre Alcorcón y Orense está la Universidad de Alicante, al que nombramos la verdad que bastante poquito, pero también sigue haciendo poco a poco los deberes, y la Universidad de Alicante es ahora mismo sexto, está metido en ese grupo, en la pelea por la cuarta plaza, aunque la distancia con respecto al tercer puesto pues empieza a ser un poquito ya considerable. Al margen, selección española, tenemos ya al grupo completo en Águilas, en Murcia, y la mala noticia, la lesión de Vane, la portera de Orense.
Bueno, la lesión es algo malo, por supuesto, pero yo creo que más que Vane no pueda ir por la lesión es el tema moral, porque Vane es la capitana, lleva muchos años, es una jugadora con mucha experiencia y que, aunque Belén es cierto que en los partidos clave está siendo la titular, Vane sí que es una de las jugadoras que desde el banquillo siempre da calma y bueno, como capitana sí que hacía como mucho el tema de grupo. Entonces, es cierto que esa baja se va a notar mucho. Va Jenny, que ya fue el año pasado al Mundial, entonces no es que vaya una jugadora que nunca ha estado convocada, sino que va una jugadora con experiencia y esperemos que no se note nada esa baja.
Fue una lástima porque fue en el entrenamiento del lunes, ayer martes ya tuvo la selección española su primer partido, un amistoso frente al Lucán de Murcia, victoria 8-1, mañana jueves juegan contra el Roldán y luego el domingo 30 por la mañana un amistoso contra la selección cadete masculina de la región de Murcia, y luego ya bueno, pues del 10 al 15 tendremos ese mundial donde, por cierto, España va a estar en el grupo B junto a Costa Rica y a Guatemala.
Bueno, yo creo que España está, podemos decir, en el grupo fácil, porque bueno, en principio no debería de costarle ganar a Costa Rica y a Guatemala, y aparte, como es el grupo de tres, el grupo A tiene cuatro equipos, pues tendría dos días para descansar, algo que yo creo que es bastante importante si tenemos en cuenta que esta competición se juega en cinco días, y tener dos días de descanso pues es bastante importante, sobre todo para que los jugadores puedan recuperar.
Sí, la verdad que por lo menos de buenas a primeras España lo ha tenido fácil, porque claro, luego Brasil tiene a Rusia, a Portugal y a Japón. Lo que pasa que bueno, es más difícil el grupo, pero sabemos del favoritismo claro de Brasil.
Hombre, sí. Si no fallan todo lo que pensamos de todo el mundo, Brasil será primera de grupo, y yo entre el resto podría apostar por Portugal, porque bueno, junto con España ha sido la subcampeona, alternándose con España la subcampeona los otros años, y España se tendría que enfrentar hipotéticamente a Portugal si pasamos, y si pasa Portugal iba a ser también un partido muy complicado, porque aunque en los últimos encuentros sí que le tenemos tomada la medida a Portugal y ganamos, es un equipo muy fuerte, con jugadoras muy buenas, y va a ser muy complicado.
A ver si la semana que viene, todavía no hemos sabido dónde podemos ver los partidos, que nos van a pillar, por cierto, de madrugada.
Sí, a las 3 de la mañana. Así que esperemos que por lo menos nos den un enlace para poder seguirlo y así pues ver cuál es la participación de España y a ver si por fin ganamos el Mundial.
Sí, además como por el día no tienes nada que hacer, Alba, pues así por la
claro,
noche.
Claro, si es que no me dejas trabajar.
Las tienes libres las noches, es verdad.
Que duermes demasiado, Alba, nada, hay que hacer algo claro. Por la noche. Muy bien, me parece muy bien.
Bueno, pues la semana que viene estaremos ya en vísperas de lo que vaya a ocurrir en ese Mundial, así que nada, analizaremos, intentaremos a ver si podemos hablar con alguna de las jugadoras, a ver qué tal viene este Mundial, claro, qué tal se sí. Presenta, que por lo menos apasionante. Están España y Brasil, pues por lo menos hay un poquito de,
hombre,
de
claro
salsa
sí.
Y de alegría.
Ahora, como dijimos el otro día, ahora que ya hemos conseguido que Brasil fuera, ahora sin piedad contra ellas.
Exacto.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta
vamos
luego.
Con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, enseguida tendremos por aquí al director Fran Merino, una segunda división que ya ha alcanzado su décima jornada, que va a disputar este fin de semana su décima jornada y que está muy apretada en la tabla de clasificación. Fran Merino, director, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué nos ha dejado esta última jornada en la segunda división?
Pues como viene siendo costumbre las últimas semanas, Santi, en la división de plata, nuevo cambio de líder y no es otro que el filial del Barcelona, que como veníamos comentando en Futsal Cope, pues que está a un nivel estelar y lo ha demostrado y corroborado este fin de semana ante el Gran Canaria, precisamente en Gran Canaria, ganando 3-4. Tiene su historia de encuentro, Santi, porque el Gran Canaria todavía no había perdido ni un partido en sí. Su estadio, y si no hubiera sido por tan solo los últimos 4 minutos de encuentro, tampoco habría perdido este, ya que vencían 3-1. El que hasta ahora lideraba la categoría, que era el Melilla, ha pasado a ser cuarto tras ser sorprendido en casa por el filial del Pozo, que ganó 2-3. Fíjate si está esto igualado. Partido precisamente muy disputado, aunque en todo momento lideró el marcador el Pozo B. Los dos principales perseguidores del entonces líder no fallaron. El Antequera goleó al Cartagena en su estadio por 4-9. Y los malagueños, que se colocan de esa forma segundos, aunque de cara al ascenso pues son primeros, porque ya sabemos que el Barça B no puede
subir.
Además, se convierten en el equipo que más goles ha anotado, en el equipo más goleador con 49, 11 de Claudio da Silva, nuestro conocido, que hizo 2 golitos más y que está segundo en la lucha individual por ese pichichi. El otro candidato al ascenso, el Elche, venció 1-3 en el Virgen de la Peña, estadio del Privega, pero que los locales pues no están sabiendo aprovechar. Nuevo gol de Pitu, que lleva 16 y encabeza esa lucha ahí con Claudio da Silva. Las sorpresas de la jornada la dieron el club, que venció en casa por 4-2 al Valdepeña. Sin embargo, los castellano-manchegos, porque no pierden puestos de promoción. El otro sorprendido fue el Segovia, en tierras del Hércules, que perdió 3-2. Hasta ese partido hay que decir que no había conseguido ni siquiera una victoria los alicantinos, así que felicitarles antes. Uh-huh. El último encuentro, el que nos queda, es el duelo de colistas entre el Zamora y el Sierra Salinas, que acabó llevándose por 5-1 los locales. De esa forma, el Zamora consigue su primera victoria y el Farolillo Rojo, pues que sigue en busca de esos primeros puntos, que a ver si no nos deja con las ganas como el Farol el año pasado.
Vamos a ver.
A ver si podemos cantar esa pequeña victoria.
Y cuéntame, tiene buena pinta la décima jornada, ¿no? Porque hay un partidazo, por lo menos, que yo estoy viendo por aquí en la web.
Hay grandes partidos, entre ellos, por ejemplo, el Elche-Gran Canaria, que era ese duelo de grandes candidatos al principio de temporada. Sí. Pues a ver cómo está el Gran Canaria, a ver si puedes rascar algo en campo del Elche. Luego está el Barça-Melilla, que es el otro gran duelo, porque el Melilla viene siendo primero bastantes jornadas y el Barça la acaba de coger, a ver si aguantan ahí el filial jugando en casa. En principio deberían consolidarse.
Sí.
Luego Pozo B Zamora, Antequera Parrulo, ahí lo tiene más facilito el Antequera, podría ganar puestos también. Segovia Trivega, Valdepeñas Hércules y Sierra Salinas, el que estábamos hablando, a ver sí. si consigue unos puntitos ahí, en casa contra el Cartagena.
Bueno, pues todo eso en la segunda división este próximo fin de semana, os lo contaremos el miércoles que viene. Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
A ti.
Porque es miércoles, si fuese, no te digo viernes, jueves ya me estaba viniendo yo arriba, ¿eh?
Sí, un jueves tontorrón o un miércoles que con un puente largo.
Otro temazo, dice Perico, este es el Bang My Head de David Guetta en colaboración con Sia, y la verdad es que suena muy guay. Algún zumo que otros hemos tomado tú y yo con canciones parecidas, jurado.
Sí. David Guetta es más de ahora, pero bueno, esto sí. Nos pilla un poquito más jóvenes y estamos dándolo todo en el Tomorrowland este.
Hombre, que no le deja, ayer nos enteramos que no le deja a Susana Wash ir a Baraclocha, que le dijo David Guetta que él le cuida.
Yo creo que Baraclocha está ahí en negociaciones, ¿sabes sí. qué pasa?
Pues no sé si lo de ayer ha ayudado o ha perjudicado. Bueno, que ya queda menos para Ciudad Real. Cuéntame, Javi, horario en este próximo fin de semana en la Liga Nacional.
Bueno, jornada 12, 3 días. El jueves, el viernes y el sábado. El jueves tenemos un partido a las 9 entre Barça y Santiago. El viernes 28 a las 8:30 los 3 partidos de Lein Zaragoza, el Pozo Murcia, Magna Navarra Marfil y Palma Prone Lugo. Sábado a la 1 el partido de teledeporte entre Inter Movistar y Ribera de Navarra. A las 5 de la tarde Montesinos Jumilla Levante, 6 de la tarde Peñíscola Uruguay, 6:30 Burela Jaén.
Bueno, pues hasta aquí con esta marcha y con David Guetta llegamos al final del capítulo 141, que no podría haber sido posible sin la asistencia técnica de José Antonio Hernández y de todo el equipo que hace posible este programa y con vosotros también. Ya sabéis que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas, que os lo decimos todos los miércoles, futsalcope@cope.es, a través de Twitter, @futsalcope, y también en Facebook. Hacednos llegar lo que queráis, que siempre vuestros comentarios son bien recibidos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
En la cadena COPE, solo para Internet. Futsal COPE.